Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y de cascabel la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña, que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena, la tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña, que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña, que la he visto yo.
Escuchamos al músico y cantante cubano con residencia desde hace varios años en Nueva York, Roberto Poveda, quien combina diversos ritmos de la música cubana como el son, el bolero, la rumba y la timba, con una mezcla de jazz y rap. Con él escuchamos La Tarara.
Si de cascabel es la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña, que la he visto yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña, que la he visto yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña, que la he visto yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña, que la he visto yo.
Preocupa retroceso en la selección del titular de búsqueda de personas en el estado. Autoridades tendrían que interesarse por instalar plantas potabilizadoras de agua en sus municipios. Buscan castigar a quienes abandonen adultos mayores en Jalisco. A finales de 2019, Jalisco habrá recibido 12 mil millones de pesos de parte del gobierno federal. ¿Sabe cómo actuar ante un incendio? En el ABC de la prevención escucharemos algunas recomendaciones al respecto. Y también le invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. También quiero transmitirles el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, e invitarles a que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o la da 01800-701-9999. Como siempre, será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo exige transparencia, publicidad y apertura en el proceso de selección de los titulares de búsqueda de personas en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que el pasado 21 de junio se publicó la convocatoria para seleccionar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda en Jalisco, sin garantizar su debida difusión en las páginas oficiales y los medios de comunicación estatal y nacional. Asimismo, resultan muy limitados los tiempos contemplados en la convocatoria, tanto para la presentación de las postulaciones como para las distintas fases del proceso, lo que demuestra que no es el interés de este gobierno estatal encontrar un perfil más idóneo para el cargo, sino realizar el proceso a modo y cerrarlo lo más pronto posible, afirma Ana Carolina Simiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Identificamos que presenta varios retrocesos muy preocupantes, sobre todo comparando con el primer proceso de selección de la persona a cargo de la Comisión de Búsqueda que se realizó en el mes de junio de 2018, hace un año. Igual, para un poco puntualizar por qué, la primera de las preocupaciones que identificamos son los tiempos muy limitados en cuanto a tanto la posibilidad de presentar las postulaciones para este puesto, pero también en cuanto a las distintas fases de este proceso. Eso nos da un mensaje que realmente no hay una apuesta a buscar un perfil más adecuado, más idóneo, generar como una buena difusión de esta convocatoria para llegar a las más personas posibles, sino parece que se quiere dar algún proceso de mecanismo de selección pues a modo y cerrarlo lo más pronto posible.
En la convocatoria no se contempló los mecanismos presentes en el proceso de selección pasado, tales como las prácticas de realizar un examen de conocimientos y entrevistas presenciales, así como la publicación de documentos presentados por las personas aspirantes, apuntó Simiak.
La Ley General en materia de desaparición crea la Comisión de Búsqueda, también implica a generar los procesos de su aplicación e implementación de participación, ¿no? Los participación tanto de colectivos, de familiares de personas desaparecidas, pero también de las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia. Y lo que vemos en esta convocatoria, de 11 actores que estuvieron en el proceso anterior, y de hecho fueron los actores tanto desde la sociedad civil como desde diferentes instituciones públicas, se redujo el número a 5 personas integrantes que formarán parte de este comité de selección, y no está presente, por ejemplo, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las organizaciones que se coordinan de manera directa con la Comisión de Búsqueda y deberían pues tener peso, ¿no?, en esta toma de decisión.
La participación desde la sociedad civil es limitada. El proceso de selección no garantiza una adecuada verificación de los perfiles de las personas aspirantes, así como los principios de transparencia y máxima publicidad, señaló la funcionaria.
Cabe señalar que desde el mes de mayo se presentó la renuncia y a partir de mitad, finales de mayo de este año, se designó a una persona que está encargada del despacho, ¿no? Sin embargo, no es una persona que cumple con este perfil que debe de tener la persona a cargo de la comisión. Incluso se ha señalado pues algunas faltas en cuanto a su actuación como servidor público previas. Entonces, es por eso también la urgencia de seleccionar a través de la convocatoria ahora este perfil pues más idóneo y más adecuado. Y es por eso también que nos preocupan justo estas deficiencias de la convocatoria, porque pues eso no abona a encontrar una persona que realmente pudiera cumplir con estas expectativas.
Por lo anterior, solicitan al gobierno del estado que garantice los tiempos adecuados para presentar las candidaturas a ocupar el cargo de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado, así como que el proceso de selección sea abierto, incluyente, público y transparente, concluyó la coordinadora del área de incidencia del CEPAD. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, preocupan autoridades tendrían que interesarse por instalar plantas potabilizadoras de agua en sus municipios. Y buscan castigar a quienes abandonen adultos mayores en el estado.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
30 de junio. Festejaron su santoral Marcial, Lucina y Adolfo. En 1884 muere en la Ciudad de México el dramaturgo, periodista y poeta Agustín F. Cuenca, precursor del modernismo. Junto con Manuel Acuña y Gerardo Silva, funda la sociedad literaria Nezahualcóyotl. Nace el 16 de noviembre de 1850. En 1959 muere el historiador, escritor, educador y político mexicano José Vasconcelos, el maestro de América, autor de La raza cósmica, Ulises criollo y La tormenta. Nace el 28 de febrero de 1882. Hoy es 1 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aarón y Leonor. En 1859, el científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explica en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. En 1897, por decreto del 23 de abril de este mismo año, el presidente de México, Porfirio Díaz, funda la Escuela Naval Militar, como institución destinada especialmente a la formación de elementos al servicio de la Marina Nacional. Corresponde al capitán Manuel E. Izaguirre ser su primer director.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 82 centavos y se vende a 19 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 5 centavos y se vende a 22 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Más que plantas tratadoras de agua, en los municipios hacen falta las que son potabilizadoras de este líquido, afirman en Conagua. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Comentarles que, a diferencia de las plantas tratadoras de aguas residuales y a pesar de su importancia y el impacto que tienen para el cuidado del planeta, bueno, pues hay quienes opinan que es mejor contar con plantas potabilizadoras, dado que en Jalisco son mínimas las que se tienen en ese sentido. Así lo comenta el jefe de agua de potabilizadoras en el Consejo Estatal de Agua, el CEA. Vamos a escucharlo.
¿Aquí tenemos plantas potabilizadoras?
Todavía no. Esa cultura todavía está muy atrasada. todos los presidentes municipales buscan, llegan al poder y una planta de tratamiento de aguas residuales, no es lo mismo, una planta potabilizadora hace el agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales es diferente. Y sí tenemos que tener en cuenta que para mí es más importante el agua potable que el agua residual, si lo tomamos de ese punto de vista. Entonces, para mí es más importante garantizar un agua apta para uso y consumo humano que verificar cómo la voy a descargar.
El costo de adquisición y sobre todo de mantenimiento ha sido un obstáculo o un factor que los gobiernos consideran y por el cual no invierten en una planta potabilizadora. Sin embargo, y comparado con el beneficio a la salud, el resultado sería incuantificable, aseguró el funcionario estatal.
Sí es costoso y sobre todo su mantenimiento, Sí es algo costoso para lo que no están acostumbrados los municipios, que es a no pagar el agua, pues ¿de dónde van a sacar los recursos? Sí es costoso. Estamos hablando para un pozo promedio de 10 litros por segundo, nos anda costando 2 millones de pesos. Pero si yo lo comparo con el beneficio que me va a dar, no sabría cómo cuantificarlo. O sea, darte salud a ti, yo no sabría cómo cuantificarlo. A mí es más importante el agua potable que el agua residual. No quiere decir que no me interese, sí me interesa el agua residual, pero yo veo más importante y que los municipios deben enfocarse más que el agua residual al agua potable.
Consciente de las carencias económicas y de capacitación que puedan girar en torno a este tipo de proyectos y convencido de que el cuidado del agua es una responsabilidad ciudadana, el jefe de potabilización en el CEA exhortó a la población a mantenerse participativos en el tema.
Invitar a toda la gente a que si ven alguna anomalía en el agua, nos la hagan saber como Estado, y nosotros como Estado podemos hacer valer el derecho de los habitantes, pero que también esos habitantes nos ayuden a aceptar el agua con cloro, que a veces vamos a tener errores, se nos va a pasar poquito el cloro, lo sabemos, somos humanos, pero básicamente el mensaje es para que ellos nos acepten o nos contribuyan o que nos aprieten a las autoridades para que cloren el agua.
Si bien es cierto que las plantas tratadoras de aguas residuales son un tema relevante en los municipios, la adquisición de plantas potabilizadoras también tendría que serlo, reiteró el entrevistado. Aseguró que la instalación de estas plantas, sobre todo de aguas residuales, tienen un impacto significativo en el cuidado del medio ambiente y también contribuyen a minimizar todos estos efectos que hemos estado viviendo ya con el cambio climático, pero casi nadie, y por lo que advertía, particularmente por el costo del mantenimiento, nadie le apuesta a las plantas potabilizadoras, que son más que necesarias, tomando en consideración el beneficio que traen para la salud. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, muchas gracias. Yo de verdad sigo pensando que por más que vemos las cosas que están pasando, no somos conscientes del problema tan grave en el que estamos y de los pronósticos que hay con relación a nuestra especie y al planeta en general para años no muy lejanos. Entonces, esta es una de las medidas que los municipios podrían tomar y que sí se entiende que es una cuestión económica, pero tal vez priorizando podrían contar con este tipo de equipos o de plantas. Pero sí, es una cuestión del interés que pueda tener, de la preocupación que pueda tener cada administración municipal y organizar sus finanzas de manera que sí se pudiera contar con algo así.
Así es, Ana Cristina, comentaba incluso el funcionario estatal, ¿no? A veces ni siquiera es un tema el que conozcan en las administraciones, entonces menos hay interés al respecto. Exacto. Y como bien mencionas, el dinero, por supuesto, que es en su momento una oportunidad o un obstáculo, si lo tienes o no lo tienes. Pero, todos los días escuchamos en los medios informativos tormentas o pronósticos, mejor dicho, lluvias o situaciones de ese tipo, que dices, híjole, el clima se está volviendo loco, el mundo se está volviendo loco, ¿no?
Exceso de calor, luego frío, luego granizadas como la que pasó en Guadalajara.
Así es, y que dices, nunca se había visto, pero no te pones a pensar, si es que es parte de lo que estamos contribuyendo, es una realidad inmediata. Pues.
Exacto, la extinción de especies, etcétera.
Así es, pues esta situación con relación a las plantas potabilizadoras, que en este momento no es un tema prioritario, ni siquiera es un tema pues que se menciona en las administraciones, a pesar de la importancia que tienen y con relación también a lo que nos comentan desde la Comisión Estatal del Agua.
Muchas gracias por la información que nos compartes, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Descubren por qué los pelirrojos tienen ese color de pelo. Hasta la fecha, se creía que el peculiar y brillante color del cabello de las personas pelirrojas se debía a la acción de un gen llamado MC1R. Los individuos con esa característica física tienen dos versiones de dicho gen, uno heredado del padre y otro de la madre. Pero mientras todas las personas pelirrojas tienen dos versiones de ese gen, no todas las que la aportan acaban desarrollando ese color de pelo. Por eso, los científicos pensaban que tenía que haber más genes implicados. Por eso, un equipo de la Universidad de Edimburgo ha investigado en el ADN de más de 350.000 voluntarios con cabellos de distinto color, y lo que observaron fue la existencia de diferencias en 200 genes asociados con las personas rubias y morenas. Pero también descubrieron 8 diferencias genéticas específicas y no detectadas hasta ahora, vinculadas con el cabello pelirrojo. Los investigadores explican que algunos de los genes implicados tenían la función de controlar la expresión del gen MC1R. Escocia es el país del mundo con mayor porcentaje de pelirrojos, casi un 13% de su población. Le siguen Irlanda con un 10% y la región del Rif, en Marruecos, con un 9.50%. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada para hablarnos sobre el tema del agua, pero no de las plantas potabilizadoras, sino de otro asunto. Te escuchamos, Gonzalo.
Así es, Ana Cristina. Se comunicó con nosotros una persona de nombre Angélica, pues que ella refiere lo siguiente. Dice, ya van varias veces que paso por las instalaciones del nuevo rastro municipal o por la cercanía del lugar, por la carretera, por el callejón, y dice que hay mucho desperdicio de agua inicialmente y además con un olor fétido. Ella pues pregunta que qué es lo que está pasando, ¿no? Si se suponía que es un rastro pues con alta tecnología, que esto no debería estar sucediendo y mucho menos pues que se esté vertiendo este líquido hacia la tierra, que prácticamente pues está ahí el desagüe, está el agua ahí pues prácticamente para el callejón, y ella pues lanza esa pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se está haciendo esta actividad y de esta forma? Y pues de alguna manera también comenta que qué es lo que está pasando, ¿no? Se suponía que el rastro pues cuenta con tecnología y que esto no debería estar sucediendo. Es la incógnita que nos deja la señora Angélica.
Muchas gracias, Gonzalo. Sí, es un tema que ya se nos reportó. Y bueno, Lupita ya lo está trabajando. Ojalá que el día de hoy pudiera tener respuesta de las autoridades. Ya tiene algunas inquietudes por parte de la ciudadanía, así que esperemos que las autoridades puedan atenderla y dar respuesta a esta situación que sí hemos también detectado a través de redes sociales, que ha generado bastante molestia.
Así es.
Gracias y un saludo a la señora Angélica, que se comunica con nosotros. Nos vamos ahora a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández de Sarvisu, quien nos habla sobre cómo actuar ante un incendio.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Sarvisu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la Prevención vamos a estar platicando de qué debo de hacer en caso de un incendio. Aunque no son muy frecuentes los incendios en vivienda o comercio en nuestra región norte de Jalisco, es parte de una cultura que todos debemos saber. El qué hacer cuando tenemos una situación de emergencia, en este caso un incendio. Porque aunque no sean frecuentes los incendios, como les menciono, en algún momento se puede presentar esta condición, no necesariamente aquí. Quizás ustedes pueden estar de visita con algún familiar en la zona metropolitana, en la ciudad o en algún comercio, y si esto ocurre, pues aquí te voy a decir lo que debes de hacer cuando se presente un incendio. Lo primero que tienes que hacer es abrir una ventana que dé a la calle y hazte notar. En pisos superiores puedes colocar en la ventana una sábana blanca, que es una señal internacional de socorro, y grita para llamar la atención. No regreses al interior del inmueble por ningún objeto. La protección personal en caso de incendio es bien primordial. Cuando se ha declarado un incendio, es necesario ante todo salvar la vida, y para lograrlo, mucho ayudará el contar con un plan de acción en el que se contemple la evacuación total de un inmueble. Este plan debe ser practicado, confiable, coordinado y supervisado por personal especializado. Cuando se ha declarado un incendio, no todas las personas alcanzan a salir antes de que la temperatura ambiental se eleve un poco más de 40 y 60 grados centígrados. En un ambiente con temperaturas de 60 grados centígrados, se ha observado una serie de reacciones en los seres humanos, tales como la elevación de la frecuencia respiratoria hasta de 30 a 40 veces por minuto. Hay que recordar que la respiración normal de una persona adulta es de 20 veces por minuto, debido principalmente a la disminución del oxígeno en el área de un incendio, del estrés causado por la situación en que se encuentra la víctima, mismo que provoca taquicardia, y de las quemaduras causadas en las vías respiratorias por la inhalación de aire extremadamente caliente, causando lesiones que van desde la afonía hasta la muerte. Además, la exposición del calor durante los incendios hace que se presente el pánico en las personas atrapadas, orillándolas a precipitarse y en ocasiones a lanzarse al vacío. El humo generado por el incendio incita al pánico, irrita los ojos y reduce la visibilidad o la anula por completo, logrando desorientar en la mayoría de los casos a los ocupantes del inmueble, impidiendo localizar los corredores o puertas de salida. Durante un incendio, los gases matan, el humo inmoviliza y el calor existente causa fatiga. Los incendios son básicamente iguales desde el punto de vista químico, pero su evolución varía de un evento a otro, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Los incendios ocurren con mayor frecuencia de lo que uno cree. Probabilísticamente, todos estamos expuestos a vernos involucrados en un incendio, y cuando un incendio crece, es difícil de controlar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en caso de un incendio? Primero, guarda la calma, evalúa la situación, trata de ver qué se quema, en qué cantidad, el sitio donde está el fuego y si este puede propagarse. Da la voz de alarma primero a los bomberos y posteriormente a las personas más cercanas. Trata de controlar la situación retirando a las personas a un lugar seguro utilizando un extintor. Si el incendio tiende a propagarse, evacúa el área, baja por las escaleras de emergencia, no utilices los elevadores. Si no puedes bajar, intenta subir hasta la azotea, deja abierta la puerta de acceso a la misma para que el humo no se acumule en el cubo de las escaleras. No te encierres en baños o closets, ni te metas debajo de mesas, escritorios, camas, etcétera, ya que el humo y el calor invadirán toda el área. Si está totalmente oscuro, sigue una pared y no te separes de ella hasta encontrar la salida. Si quedas atrapado en una oficina, departamento o cuarto, haz lo siguiente: cierra la puerta, tapa cualquier entrada de humo utilizando toallas, cortinas o pedazos de alfombra, de preferencia húmedos o mojados. Comunícate, a ser posible, por teléfono al conmutador del edificio y señala tu posición. Comunícate, a ser posible, al cuerpo de bomberos o al 911 aquí en la región. Con cualquier servicio de emergencia, indícales tu posición. En caso de estar atrapado, debes, si te es posible, recostarte o permanecer lo más cerca del piso como sea posible, para así evitar la inhalación de gases tóxicos, evitar el calor y aprovechar la mejor visibilidad. Tápate con un trapo o pañuelo, de preferencia húmedo, la nariz y la boca, arrastrándote por el piso. Localiza la ruta de evacuación o trata de entrar a una oficina o cuarto que tenga ventanas que den a la calle. Si te encuentras lesionado, guarda la calma, de ser posible, y si sabes cómo hacerlo, aplícate los primeros auxilios. Grita pidiendo ayuda, arrástrate tratando de alcanzar la ruta de evacuación y no te alejes de la misma. Esto facilitará tu localización, ya que durante un incendio los bomberos siguen esa misma ruta, pero en sentido contrario, por lo que existe mayores posibilidades de que te encuentren. ¿Cómo podemos auxiliar a una víctima que está en llamas? Lo primero que tenemos que hacer es evitar que la víctima corra, Si hace esto, se avivarán las llamas o la flama. Asegúrate de que las manos de la víctima cubran su cara. Antes de tocar a la víctima, es importante verificar si está en contacto con algún tipo de energía eléctrica. Pon a la víctima en el piso y cúbrela con una manta, cortina, toalla o chamarra para sofocar las llamas. Si no tienes con qué envolver a la víctima, debes hacer rodar sobre el piso hasta que se apague el fuego. Las personas intoxicadas o lesionadas, lo que tenemos que hacer con ellas es guardar la calma, ya que con tu actitud ayudarás a las víctimas. No hagas comentarios sobre la situación real de las lesiones de la víctima o respecto al incendio. Pide ayuda, indica su situación, no abandones a la persona lesionada. Durante un incendio, cuando ocurre una lesión grave, un método para mover a la víctima hacia un lugar seguro es limitando sus movimientos, arrastrándola por medio de sus ropas o utilizando sábanas, cobijas, cortinas o pedazos de alfombra. Algunos recordatorios que les dejo también. Lo más importante en cualquier tipo de emergencia es salvar la vida. Solicita inmediatamente los servicios de emergencia. ¿Cómo es el cuerpo de bomberos? Puedes llamar al 911 aquí en la región norte de Jalisco para que seas atendido. Nunca vayas solo a combatir un incendio. En caso de incendio, por ningún motivo deberás permanecer en algún lugar en donde haya humo o gases venenosos. Tienes que salir de inmediato. La capacitación y la práctica en simulacros de evacuación en caso de incendio es la medida preventiva más efectiva para el control de este tipo de eventualidades. Si tienes dudas en cuanto al control de una emergencia o no sabes qué hacer al respecto, retírate del lugar. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que la información que hemos expresado les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y les invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Hasta 8 años de cárcel podría enfrentar quien no se haga cargo de personas de la tercera edad en nuestro estado. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días nuevamente, Ana Cristina. Y les comento, estadísticas del INEGI revelan un incremento poblacional de adultos mayores en la entidad. Nos dirigimos a una sociedad cada vez más longeva, ya que se calcula que para el año 2030 predominará población de más de 60 años. Ante el abandono que viven muchas personas que rebasan a esta edad, en Jalisco decidieron impulsar una iniciativa que castigue a quien no se haga cargo o abandone adultos mayores. Así lo refiere Gerardo Quirino Velázquez Chávez, diputado local por el Distrito 12 en el Congreso del Estado de Jalisco.
Presentamos esta iniciativa platicando con distintos colectivos y representantes de los adultos mayores por la necesidad, pues, de tipificar en nuestro código penal el delito de abandono de personas también sea contra adultos mayores. Actualmente nuestra legislación contempla que sean niños, que sean enajenados mentales o enfermos los que puedan ser susceptibles de abandono. Lo que estamos planteando es que los adultos mayores también lo sean, porque no necesariamente tienen que estar enfermos o enajenados mentales. Su propia edad los puede limitar a valerse ya por sí solos, lo que puede ocasionar que sean víctimas de abandono de quien debería darle los alimentos, que son los propios hijos, ¿no?
Velázquez Chávez señaló que las sanciones serán penales a fin de que se cumplan y el proceso sea rápido. Explicó que de no cumplir con las obligaciones para con los adultos mayores, se enfrentarán a penas de hasta 8 años de prisión.
¿En qué consiste esta penalidad? De 1 mes a 4 años de prisión a quien abandone a un adulto mayor sin causa justificada y poder perder hasta por 5 años la tutela del mismo. Esa es la pena normal, pero tenemos también un agravante. ¿Cuándo viene un agravante? Cuando el adulto mayor tenga riesgo o se ponga en peligro su vida. Y este agravante se puede ir hasta 8 años de prisión y lo que estamos planteando también es que pueda perderse los derechos a heredar si así lo considera, pues en este caso, el juez. Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Que el adulto mayor, si bien tiene instancias civiles, si bien tiene instituciones a las que puede acudir, pues son temas tardados, ¿no? Un juicio civil se puede ir hasta 2 años. Y si hay un abandono con un riesgo de muerte, pues a veces ni siquiera ven llegar las resoluciones cuando ya fallecieron los adultos mayores. Entonces, con este tema penal, el propio adulto mayor podrá ya ejercer una acción penal en contra de quien lo abandone, o incluso un tercero, lo puede hacer que vea que abandonen a un adulto mayor, lo puede presentar una denuncia y el adulto mayor tendrá que ratificarla para pues que se inicie el procedimiento legal correspondiente, ¿no?
Ninguna persona debería ser abandonada, refirieron algunas personas entrevistadas. Consideraron que es buena idea que se castigue a quien desatienda a las personas mayores. ¿Qué opina respecto a que se castigue el abandono de los adultos mayores en nuestra entidad?
A mí me parece una buena idea, porque, bueno, en mi opinión está mal que los papás entreguen toda la vida a sus hijos, y está mal que los hijos no le devuelvan con la misma, ya cuando ocupan su ayuda.
Particularmente para mí sí se me hace injusto, ¿verdad? Porque, fíjate, son tus papás, son los que te dieron la educación, te educaron, y para dejarlos así como que, no, para mí se me hace que sí estaría bien. En lo particular, para mí sí.
Está muy bien que se castiguen a las personas que tienen a sus padres ya adultos, que están ancianos y que no les hacen caso, los olvidan o también los dejan en el asilo por no cuidarlos. Entonces yo estoy de acuerdo que sí los castiguen para que se hagan cargo de ellos y les den alimentación, y les den vestido y les den cuidado.
Sí, eso debe de ser así, algo de ley para que la gente, si no lo hace por gusto, pues lo haga por compromiso, porque no sea castigado, por evitar el castigo.
El diputado agregó que a más tardar en un mes y medio pretenden comenzar a difundir la aprobación y entrada en vigor de la iniciativa. Concluyó mencionando que lo ideal es que como sociedad tomemos conciencia y nos responsabilicemos para con las personas adultas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues definitivamente hay casos que realmente ameritan ser castigados por todo lo que implica el abandono de personas mayores. Creo que no hay justificación, más bien, en así ninguno es de los casos.
Escuchamos incluso a las personas sondeadas, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando somos pequeños, pues ellos den la vida por uno y ya cuando requieren de nuestra ayuda, pues nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que se pretende con esta iniciativa. Además, mencionar que pues si la persona llega obviamente a prisión, pues también se buscarán estrategias para que los adultos mayores no queden desprotegidos. A fin de cuentas, si un hijo no está ayudando a su padre, aún así es detenido o llega a prisión, pues ese adulto seguiría quedando desprotegido, ¿no? Entonces también se buscará la manera de que pues tengan una vida más digna, que se les ofrezca pues todo lo que conlleva los alimentos, ¿no? Que ya sabemos que no solamente es comida, sino también pues otras muchas cuestiones. Y pues ya escuchábamos, ¿no? A más tardar en un mes y medio pretenden ya estar dando a conocer esta iniciativa y obviamente la entrada en vigor.
Muchas gracias, Gonzalo, y que no se nos olvide que para allá vamos si es que tenemos la suerte de llegar.
Así es.
Vámonos con otros asuntos. La educación en Jalisco no será el único rubro al que le invierta el gobierno federal, asegura Carlos Lomelí. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En 2019, y con la intención de mejorar las oportunidades de quienes habitan la entidad, el gobierno federal decidió invertir 12 mil millones de pesos, cantidad que se distribuirá para atender varios rubros, así lo comenta Carlos Lomelí Bolaños, delegado de programas para el apoyo del desarrollo del gobierno de México.
Este gobierno federal, para finales de diciembre, estaremos inyectando no solamente para la educación, sino para el rescate del campo, para la construcción de carreteras y vías dignas, para el impulso a la ganadería, 12 mil millones de pesos para Jalisco. Suena mucho, pero es poco a lo que merece el pueblo de México y el pueblo de Jalisco.
En la visita que realizó a la región, específicamente para entregar recurso económico a los estudiantes, Lomelí Bolaños reiteró que la entrega de recursos también es una alternativa que les permitirá contribuir a que haya mejores habitantes en esta nación.
Ese dinero que hoy ponemos en la mano de los estudiantes, no solamente de educación media y superior, también estamos apoyando a los padres de familia en las guarderías, para que ellos libremente escojan a qué guardería quieren llevar a su niño, a la guardería que reúna todos los requisitos de seguridad y de bienestar para sus niños. Estamos apoyando a los niños de primaria a través de los padres de familia con 1.200 pesos. Estamos apoyando a los niños de secundaria, porque no queremos que se lastime el gasto familiar o sacrifiquen la educación de nuestras nuevas generaciones.
Lomelí Bolaños, que también se reunió con algunos líderes de la región, fue enfático al pronunciar que la entrega de apoyos es una alternativa que les permitirá conseguir tal pretensión.
Que podamos juntos reconstruir ese tejido social que día a día vemos cómo se convulsiona, vemos los niveles de violencia que ya no nos sorprenden, vemos con mucha tristeza cómo fueron dejando a nuestros jóvenes que no tenían acceso a la escuela, que no tuvieron la posibilidad de tener un empleo o aprender del día a día una vocación.
La educación en Jalisco no será el único rubro al que se invierta, aunque la cantidad que llegará a la entidad es superior a lo que recibían en otros periodos. Lomelí Bolaños reconoció que puede ser insuficiente para las necesidades de los pobladores. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita, los detalles de esta información que nos compartes. Vámonos con la siguiente sección.
Señal Clima.
¿Cómo estás, Raimundo Carrillo? Buenos días, te escuchamos con el pronóstico del tiempo.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio. Así es, mira, el pronóstico para día de hoy, primero de julio, inicio de semana, inicio de la segunda parte de este 2019, tenemos una onda tropical, que es la onda tropical número 10, que está recorriendo el sureste del país, está interactuando con un canal de baja presión, se encuentra sobre el sureste del Golfo de México, y nos va a estar provocando lluvias de fuertes a muy fuertes con tormenta eléctrica para el oriente, sur y el sureste de México. De igual manera, tenemos un segundo canal de baja presión que se extiende desde el norte del país y hasta el occidente, prácticamente sobre la línea de la Sierra Madre Occidental, y que está asociado con ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, y nos va a estar provocando nublados y lluvias vespertinas con tormentas eléctricas para esta región del país. En base a estos fenómenos, en la piscina, te comento también la tormenta tropical Bárbara, que se encuentra en el Pacífico, se mantiene únicamente bajo vigilancia, ya que se encuentra a 1.400 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, y se desplaza mar adentro sin afectar las costas nacionales. Estos fenómenos, Ana Cristina, nos dan el siguiente pronóstico de lluvias. Esperamos lluvias de fuertes a muy fuertes para Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De moderadas a fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y los estados del centro del país. Esperamos también algunas lluvias ligeras y dispersas para San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto al pronóstico de temperaturas, esperamos todavía, Ana Cristina, temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados para Sonora, Sinaloa y Chihuahua, de 40 a 45 grados centígrados para Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, y entre 35 y 40 grados centígrados para San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Oaxaca. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de medio nublado a nublado. Estos nublados se harán más densos por la tarde, con probabilidad de algunas lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormentas eléctricas e incluso por ahí con algunos momentos con granizo para nuestra zona norte del estado. Esperamos ambiente muy caluroso, temperaturas máximas de 29 a 32 o 33 grados centígrados todavía, mínimas entre los 12 y los 15 grados centígrados, con algunos vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Y de darse estas zonas de tormenta, pues las rachas de viento alcanzarían hasta los 50 kilómetros por hora. Este canal de baja presión, Ana Cristina, que nos ha estado generando estos nublados y estas precipitaciones de ligeras aquí en Colotlán, a moderadas o fuertes en la zona norte, nos va a durar prácticamente toda la semana, hasta por ahí del jueves o viernes, y va a estar interaccionando con esta entrada de aire caliente y húmedo, y nos puede estar originando algunas precipitaciones, incluso sorpresivas, de moderadas a fuertes, Ana Cristina.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico. Hay que estar entonces preparados para estas posibilidades de lluvia en nuestra región.
Así es, Ana Cristina, hay que recordar que estos fenómenos que estamos narrando en este momento, pues no son fenómenos todavía que nos generen una temporada de lluvias. son fenómenos de alguna manera esporádicos, estos canales de baja presión, y que nos generan precipitaciones momentáneas y que incluso pueden ser de moderadas a incluso fuertes. Ya nos pasó por acá en Mezquitic el día de ayer, hace 8 días, una tormenta también por acá por el norte del municipio, y prácticamente para la cabecera y para el sur, pues prácticamente no nos llovió nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de fenómenos.
Exactamente, Raimundo. Pues muchas gracias, te deseamos que tengas una excelente semana.
Excelente semana para todos, Ana Cristina.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención, deseándoles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.